Audiorrelatos. Propuestas de la Municipalidad de Guaymallén para difundir las obras de los escritores locales.
A pocas horas de partir, estalló una tempestad espantosa. Verdaderos torrentes de agua hinchaban las olas. El barco pesquero fue empujado por el viento hasta alta mar. «Pedro, ¿qué es eso? ¿Estoy viendo bien?» «Sí, Julián, es una mujer. Por Dios, ¿qué hace en el mar?» «Traigan un salvavidas, rápido», gritó Pedro con desesperación. «Aguanta un poco más, ya te sacaremos». En cuanto llegaron los hombres corriendo para ver qué sucedía, con el salvavidas en la mano, Pedro se lo arrojó a la pobre pero inmutable mujer, que permanecía flotando en el medio de la tormenta sin esfuerzo alguno, y con la soga que lo sujetaba, la atrajo hasta el barco para ayudarla a subir. «¿Estás bien?», se preocupó Pedro. Al notar que la mujer con el semblante relajado permanecía muda, sin presentar signo de estrés alguno, solicitó a sus compañeros una frazada y se la colocó sobre los hombros para que se secara. La misteriosa mujer estaba apenas vestida. El cabello mojado era tan largo que le cubría parte de su cuerpo y la cara. «¿Cómo fue que...?» «Pedro, allá hay dos más», interrumpió Julián mientras señalaba hacia el otro costado del barco. «¡Más salvavidas!» Apenas terminó de decir la frase, las dos mujeres que señalaba Julián, con una velocidad increíble y difícil de explicar, ya estaban arriba del barco. Una más bella que la otra, pero todas tenían algo en común. Vestían poca ropa y su piel grisácea, tirando azulada, comenzaba a cambiar de color. A medida que se acercaban a los hombres, su piel se tornaba casi blanca traslúcida. Los hombres se miraron con un gesto de pánico mientras retrocedían tropezando entre ellos, hasta que un fuerte dolor de cabeza se apoderó de sus mentes y su cuerpo. Al día siguiente, Minuto 1 Noticias informa: un barco pesquero que había partido de Puerto Madryn, Argentina, a las 18 horas de ayer, fue encontrado sin tripulantes 2 horas después por la Marina Australiana. Hasta ahora nadie se explica cómo pudo recorrer tantas millas en tan poco tiempo. Se está investigando qué fue lo que sucedió. Los nombres de los desaparecidos son Pedro González, Lautaro Jiménez, Rodrigo Díaz y Julián Moreno. Vamos a estar informando a medida que se avance con la investigación. Solicitamos que si algún familiar sabe algo... «Sebastián, ¿puedes bajar el televisor que estoy hablando por teléfono?» «Disculpa, ¿cómo me decías?» «Y luego, de las palabras mágicas, ¿qué sucedió?» «Se abrió la puerta sola». «¿Y pudiste ver algo?» «Ah, era tu perro». «Bueno, hay que seguir intentando. Mañana voy a invocarlas en el jardín para ver si aparecen. Les gustaban las flores y la naturaleza, y la miel, la jabalina y las fiestas. Bueno, amiga, veo que entiendes mi desesperación por volver allí. Extraño a Fairiel como a nada en el mundo. Culpa de ese estúpido cuélebre, ahora estoy acá, sin saber qué hacer de mi vida. Disculpa que a veces me pongo algo intensa con este tema. Mañana hablamos. Gracias por ayudarme». «Miranda, ¿ya terminaste de hablar con tu amiga rara?» «Sebastián, deja de llamarla así. No es rara, solo me está ayudando. Es la única que me entiende. Sigue jugando con tus videojuegos». «No estaba jugando, pero ahora que lo dices...» Desde que el horroroso cuélebre había secuestrado a Miranda y la había hecho volver a la Tierra atravesando el portal dimensional que se encontraba en su cueva, ella se había obsesionado con buscar la forma de volver al reino de Fairiel. Creía que todos los niños que había conocido continuaban allá. A pesar de los años transcurridos desde su último día en el mundo de las hadas, ella no olvidaba lo feliz que había sido y lo mucho que deseaba volver el tiempo atrás. A sus 23 años, Miranda tenía una vida algo vacía. Era la rara del barrio. Todos creían que estaba loca o que sufría de esquizofrenia por andar contando que había pasado años viviendo en el mundo de las hadas y que quería volver, motivo por el cual había sufrido bastante bullying, excepto por su única nueva amiga, Camila, que a pesar de no creer del todo lo que Miranda decía, la ayudaba a buscar información en internet y en bibliotecas sobre cómo invocar a las hadas. Miranda tenía un pequeño altar en su habitación, donde siempre les dejaba miel y repetía algunas palabras para que Tania, Paz o algún otro ser de Fairiel apareciera y al fin se la llevara. Cuando Sebastián se sentó frente al televisor, Miranda se dirigió directamente hacia la computadora. Ingresó a Google y escribió: «¿Cómo invocar a las hadas?». Automáticamente aparecieron muchas opciones de enlace e hizo clic en la segunda. «Vamos a invocar hadas y elementales de la naturaleza. ¿Te animas? Necesitamos un hornillo con una fragancia de flores, la misma puede ser jazmín, gardenia, rosas, loto, un mantel blanco, un ramo de flores naturales en un florero con agua, un pequeño recipiente con miel, otro con leche y una manzana cortada en 4 partes colocada sobre un platito, una vela blanca encendida y si quieres puedes colocar música celta suave». Después de todo este despliegue, espero que no me vea nadie, porque ahí sí que me envían a un manicomio, pensó Miranda, pasándose la mano nerviosa por la frente, mientras leía el artículo. Cada oración se repite 3 veces. Luego debes agradecer y despedir a las hadas e invitarlas a regresar. Si por ejemplo tienes que enfrentar alguna situación difícil y te falta seguridad, invócalas. Si estás solo o sola en casa y tienes miedo, invócalas. Si tus niños están enfermos, invócalas. Si notas tristeza en tu hogar o hay peleas, ellas traerán alegría y bienestar. Pero luego no olvides despedirlas. Miranda copió en una hoja la larga frase de invocación que salía después de dicha explicación, para repetirla en voz alta en algún incierto momento cuando se encuentre sola en casa.